Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en punto en las Islas Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Vamos con el tiempo, como siempre, con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Regresan las lluvias y lo hacen nada más con persistencia, sobre todo en la mitad norte peninsular, también en el Mediterráneo. Solo se van a librar en Galicia, donde hoy, eso sí, va a lucir el sol. Cielos despejados en el sur y en ambos archipiélagos. Las temperaturas siguen bajando ligeramente. En Madrid hasta ahora estamos a 11 grados y hoy solo vamos a llegar a los 19, que en comparación a los 28 o 29 que se registraron ayer, va a haber una diferencia que la vamos a notar y la estamos notando ya. 10 grados nada más y nada menos bajan las temperaturas. La máxima se va a registrar hoy en Tenerife. Allí los termómetros superan los 30 grados, concretamente 33 grados se espera que hoy se registren en la isla. Y la mínima la encontramos de nuevo en León, 3 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
¿Sabía usted que el jamón ibérico de bellota es un alimento sano, natural, que no contiene colorantes ni conservantes y que posee una gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales? En guijuelodirecto.es le preparamos más de medio kilo de jamón ibérico de bellota denominación de origen Guijuelo, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos, directamente a su mesa.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Seguimos en la mañana en Es Radio y vamos con estas noticias que hasta ahora nos trae siempre el Santander y también, como siempre, con la ayuda de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Vamos a contarles lo que veníamos contándoles y comentándoles desde primera hora de la mañana, es decir, desde las 6 en punto. Las dos noticias que hacen referencia al caso Noos, caso Urdangarín o caso Cristina de Borbón, porque claro, después de meter el rey a dos bufetes, uno de ellos de un padre de la Constitución, en defender a estos presuntos salteadores, pues que no tiene otra cosa mejor el rey en que gastar el dinero, pues naturalmente es algo más que el caso Urdangarín. Lo hemos dicho muchas veces, pero conviene recordarlo. Sin la corona, a Urdangarín nadie le hubiera dado un euro. Pero nadie es nadie. Por lo tanto, la responsabilidad brilla por su ausencia ahora y por su ausencia antes. Porque comprarse un palacete no está al alcance de cualquiera. Y desde luego legalmente no lo habían ganado. ¿Con qué lo pagan? No, es que ya la cosa se está poniendo de tal manera, es decir, cuando ya nos meten a uno de los que llaman padres de la Constitución, padres putativos, porque Constitución aquí, Constitución poca, y lo que es en Cataluña menos, y es el bufete encargado de defender los casos de corrupción de Convergencia y Miquel Roca, el número dos de Puyol durante muchísimos años en Cataluña, los defensores de la infanta. Bueno, pues que luego no se sorprendan de que la gente sea severa en sus juicios. Pero es que además, hoy lo que advertimos en la noticia que cuenta El Mundo, que es que Hacienda por fin ha hecho caso a la Fiscalía y va a investigar lo que deben los duques de Palma, es que no han pagado. Es que han declarado ONG sin ánimo de lucro, una sociedad que es sin ánimo de lucro, que se ha dedicado al saqueo de fondos públicos y privados en cuantía indeterminada, además de la evasión de capitales, y verosímilmente no ha pagado Hacienda por eso. Pero ni el IRPF ni el impuesto de sociedades. Y el problema es que esa era una sociedad vaca que ordeñaba una sociedad ternera. La ternerita de Aizón al 50% de Urdangarín y al 50% de su señora, la hija del rey. Y mira por dónde, en todos los años de Zapatero machacándonos, no han tenido 10 minutos para acercarse a ver cómo estaban las finanzas de esta feliz pareja. Ni siquiera después de que se publicaran en el 2006 las primeras informaciones serias del caso, su implicación en el Palma Arena, que publica El Mundo el día de Baleares. Ni siquiera cuando los mandan a Nueva York, al final a Cristina no le gusta y prefiere irse a Washington. Nada, pongámosle una sede de Telefónica en Washington, que no hace ninguna falta. O sea, ni siquiera a la vuelta. Nunca. Hacienda nunca. Estas racias que hace contra los famosos, rara vez contra los ricos, entre amnistía y amnistía, pero ni los de Zapatero ni tampoco Montoro hasta ahora, y porque yo creo que le ha debido amenazar con todas las penas del fisco, que son peores que las del infierno, el fiscal anticorrupción. Y al final parece que ha cedido, pero esto coloca a la infanta en una situación tremenda. Y luego la nueva actuación judicial, naturalmente que viene de Barcelona, naturalmente en contra de la información, naturalmente en contra de la opinión. Que un juez diga, esto han cogido la costumbre de la última década, que no manifieste ninguna opinión. Oiga, pare el carro. Una cosa es no publicar fotos o no dejar imágenes, o no provocar imágenes, como el juez de Málaga ha provocado las imágenes de Isabel Pantoja, que es una vergüenza de lo que debería responder el juez ante el Consejo del Poder Judicial. Otra cosa es opinar. Claro, es difícil opinar sobre lo que no te dejan conocer. Y no tenemos derecho a conocer cómo las gastan estas criaturas, a las que les hemos pagado todo desde el principio, cuya principal obligación es ser ejemplares, que han tenido todos los privilegios desde que nacieron. Bueno, desde que nació la infanta. Hombre, pues sí, sí. Inglaterra, que son algo más monárquicos que en España, bueno, allí de las intimidades del príncipe de Gales y Lady Di lo sabemos todo. Y con la amante, finalmente gran historia de amor, poco zarrapastrosa, pero al final notable. Casarse a los 60 años con la primera novia no deja de ser un gesto romántico, pero de por medio, bueno, anda que no hemos sabido. Hasta las costumbres sexuales, las metáforas y las cosas que se le ocurrían al príncipe de Gales cuando hablaba con su querida, hoy esposa. ¿Y qué? ¿Se ha caído la monarquía británica? No, al revés, ya quisiera la de aquí tener esa salud, porque las cosas pasan y ahí hasta quien se casa y se convierte en una persona relativamente decente, o sea, no. Pero atención, vamos con estas dos noticias, porque yo creo que la juez de Barcelona, seguramente poseída por un impulso natural en cualquier persona, viendo la clase de telebasura que produce en España el duopolio creado por Zapatero y Rajoy, que es una basura tras otra, pues han dicho, bueno, ya está bien de que se persiga a los famosos. Primero, a estos famosos se les ha perseguido muy poquito, porque llevan 12 escoltas. O sea, perseguir a una folclórica, o a un cantante, o a un famoso de estos de todo a 100 que hay en los realities. Pero a estos poco. Y para lo que había que perseguirlos, nada. Pero esto de prohibir la opinión, O sea, por un lado, que no se publiquen los correos que demuestran la catadura del Urdanga y de la señora, que no le parece mal que su marido se comporte así. Pero hoy hay que pensar en los niños, hombre, que piensen los padres primero. Que esto es dinero público. Que estamos hablando de gente que ha vivido del dinero público hasta ahora mismo, que sigue viviendo del dinero público, cuyos abogados pagan el dinero público, porque dinero del rey particular no es, y si es del rey, raro es. Vamos con estas dos noticias, una mala para la pareja y para la institución. Y otra mala en general para la libertad en España. Claro que viniendo de la justicia en Cataluña no podemos esperar una cosa distinta.
Unos lo llaman el plan del Santander. Muchos, 0 euros en comisiones. Y es que después de muchos años y 4 millones de clientes disfrutando del plan Queremos Ser Tu Banco, es normal que cada uno lo llame como quiera. Eso sí, en lo importante, todos coinciden. Saben que pagan 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
El Instituto NOS tendrá el mismo tratamiento tributario que cualquier empresa con ánimo de lucro. Hacienda acepta la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y es lo que técnicamente se denomina levantar el velo. Esto supone que la cuota defraudada aumenta. De momento, Anticorrupción solo les acusaba de dejar de pagar 240.000 euros en el año 2007, pero se calcula que la trama ocultó a Hacienda más de 5 millones de euros, 5,4 millones de euros. Como revela el diario El Mundo, esta decisión afecta a NOS y a todas las sociedades que colaboraron con el instituto, entre ellas Aizón, donde figura la infanta Cristina. Además, el juez Castro ha solicitado la declaración de la renta del matrimonio de los últimos 10 años. Dice el magistrado que aunque la comparecencia de la infanta se ha retrasado, él puede seguir investigando.
Junto a estos últimos movimientos, una juez de Barcelona ha impedido a 7 empresas editoras publicar, comentar u opinar sobre los correos electrónicos que hacen referencia a la vida íntima de los duques de Palma. Urdangarín ha pedido estas medidas cautelares y ha anunciado que presentará una demanda por vulneración a la intimidad contra estos medios y contra su ex socio Diego Torres. Lo que no ha aceptado la jueza, pero sí pretendía Urdangarín, era vetar cualquier tipo de alusión a presuntas infidelidades, escarceos amorosos o supuestas relaciones extramatrimoniales.
Hombre, el duque de Empalmado no puede andar ahora presumiendo de virtud en los juzgados. Repito, estamos hablando de gente que, prevaliéndose de una situación privilegiada de carácter personal, aparte de robar, ha escandalizado por su comportamiento personal, porque en una familia real lo personal es institucional y lo institucional es personal. O sea, en Rubalcaba podemos distinguir, e incluso en Mariano Rajoy, lo personal y lo político. En el rey no. El rey es rey porque es esa persona. Si fuera otra, no sería rey. Y lo mismo cabe para la reina, las infantas y demás familia. Es que en la corona lo personal y lo institucional coinciden, es lo mismo. Y esto debería tenerlo en cuenta la juez. ¿Pero qué es eso de no poder opinar? O sea, ¿pero quién es una juez para impedir que los españoles opinemos sobre los tíos que han estado robando millones y millones de euros? ¿Pero esto qué es? ¿Pero para qué está la justicia? ¿Para perseguir el delito o para proteger al delincuente si es poderoso? ¿Que no podemos opinar? Y encima se lo dice al mundo que tenía los correos y no los ha publicado. Pero claro, ahí entra la doblez de este sujeto, el del talonmano catarí. O sea, ¿por qué se querella contra el mundo que dijo explícitamente que no publicaba? Pues porque se la guarda y la jueza sirve de vehículo para la venganza, iba a decir, del chinito, del blanquito. En fin, mientras en el PSOE andan muy revueltos. ¿Qué viene Madina? ¿Qué viene Madina? Bueno, empiezan a aparecer valoraciones que espero que no nos prohíban los jueces, y es que es el chiquilicuatre de los candidatos sociatas. Que sean flojos los presuntos sucesores de Rubalcaba, aunque Rubalcaba cree que el mejor sucesor de Rubalcaba es Rubalcaba, pero en fin, es que son de medio pelo, es que son pesos mosca, pero este mini mosca. Pero aún así, ha cundido el pánico, todos son declaraciones, claro, como aquello está manga por hombro, el Titanic a su lado es un modelo de flotación estable, pues claro, está todo el mundo muy nervioso.
Eduardo Madina, de baja tras una operación, es el único que falta en el PSOE en dar su opinión sobre su posible candidatura a liderar próximamente el partido. Ayer opinaban al respecto casi todos los diputados socialistas, empezando por el propio Rubalcaba y la exministra de Defensa, Carmen Chacón. Escuchamos al líder socialista, la diputada del PSC, Alfonso Guerra, y a Odón Elorza.
Eso se va a producir cuando toque, cuando decidamos entre todos en que hay que elegir el candidato. Ahora estamos en hacer oposición, en preparar un proyecto alternativo. Si soy útil y la gente quiere que siga, seguiré, y si no, pues con enorme alegría me iré.
Eso se lo tendrá que preguntar a él, pero en cualquier caso me ha parecido muy positivo.
¿Y un valor de futuro, señor Madina?
Ya se lo digo, me ha parecido muy positivo, creo que eso me nota.
Gracias.
Hombre, Eduardo Madina a mí me parece una personalidad extraordinaria. No sé si será candidato, pero me parece una gran personalidad.
¿Para usted sería un valor de futuro que podría ayudar al
No, para mí no, yo creo que es un valor de futuro.
¿Es un socialista capaz, con experiencia? Sí, además es vasquito.
Esa es una buena definición, es vasquito. Como él, como Don, que es vasquito. En fin, lo de Alfonso Guerra es de recochineo, ¿eh? O sea, no vayan a pensar que es que Alfonso Guerra, padrina y tal. Si se nos permite opinar, esto es la clásica puñalada por la espalda de Alfonso Guerra. Porque claro, es verdad que al lado de Alfonso Guerra, Felipe González, Miguel Boyer, Carlos Olchaga y hasta el infausto Maravall, pues claro, esto no es que sea comparable. Es que es comparar al último de segunda B con el primero de la división de honor. O sea, pues no puede ser. Vamos, sí puede ser, pero es una ridiculez. Vasquito, no está mal. Es vasquito. ¿Ha hecho algo en su vida aparte de vivir de la política? No, padre. Nada. Esa generación que no han trabajado jamás, no saben lo que es pedir una hipoteca con un sueldo que pueden perder porque hay mucho paro, etcétera, ¿no? Han vivido y viven muy bien. Como rajas de la política. No han hecho en la vida más que política, es decir, obedecer al partido y subir en las listas. En fin, mientras tanto, Artur Mas, que es un dirigente ostentorio, bueno, pues pide ahora discreción. Yo creo que están haciéndole la envolvente a Montoro y a Rajoy a ver si pican. Y picarán porque están locos por picar. O sea, son unos peces suicidas que ven el anzuelo y se lanzan sobre él. Dice discreción, que es lo que le gusta oír a Mariano.
Artur Mas ha pedido a sus consejeros menos ruido y más discreción en referencia a la consulta independentista que tiene prevista realizar en 2014. El presidente catalán hace estas declaraciones después de que varios de sus consejeros hayan expresado sus dudas sobre la legalidad de la consulta y que ésta pueda seguir adelante si no se cuenta con el apoyo del Estado. Según Mas, el rumbo hacia la consulta se mantiene y pasa por el diálogo dentro y fuera de Cataluña. Por lo tanto, mi recomendación es fijémonos más en lo que se hace y no tanto en lo que se dice, que haya más discreción, porque es un proceso de una complejidad enorme.
Sí, hombre, sí, enorme complejidad. Que estáis en quiebra y queréis que os lo paguemos todos los españoles. Es de una complejidad enorme. Ahora, os hemos tomado la matrícula hace mucho tiempo. Punto CAT. O CAT, sin más. Sin punto. Bueno, vamos con la ley llamada antidesahucio, que es una mamarrachada que se ha votado con los votos del PP y los demás en contra. Se la podían haber ahorrado. Hay leyes suficientes para actuar sin necesidad de hacer una ley expresamente antidesahucio, que además es discutiblemente antidesahucio.
La ley antidesahucio ya ha sido remitida al Senado. Esta nueva ley contempla la suspensión de los desahucios 2 años en casos de especial vulnerabilidad y la dación en pago en casos excepcionales. La normativa también contempla impulsar un fondo social de viviendas en alquiler.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, unas 3,4 millones de casas están vacías en España, entre ellas el 18,5% de las que se construyeron entre 2002 y 2011. Mientras el Congreso aprobaba la ley, unas 200 personas de la plataforma antidesahucio protestaban en el exterior. Su portavoz Ada Colau, que aprovechó el día para presentar su libro titulado Si se puede, decía que la plataforma seguirá defendiendo su iniciativa en la calle.
Pues espero que les traten como la ley ordena. Manifestación ilegal, detenidos. Multazo y reincidentes a la cárcel a conocer gente desfavorecida, desahuciada, en el sentido más profundo del término. No sé qué me gusta más de esta señora. Si su actitud, claramente en contra de la ley, y por supuesto atropellando las libertades de los ciudadanos, o la originalidad de su producción intelectual. Sí se puede. Podría haber ya llamado a su librito, debe ser como el del papel de fumar, Wiccan, pero así, todo junto con G, U, diéresis, y Wiccan. Eso de se puede en los que pueden. Tú no deberías haber podido nunca hacer tantas fechorías. Pero claro, publican 3 noticias los medios manipuladas. Publican la historia de un suicidio en Bilbao que no tenía nada que ver con la renta ni con nada, y montan el gran pollo como si el problema en España no fuera el paro, sino los desahucios. Que no, hombre, que no. En fin, vamos a ver cómo está la circulación.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid acabamos la semana con el tráfico un poco más complicado, más intenso de lo normal por ser viernes, pero sin problemas a destacar. Solo los habituales en la M30, que presenta ya una circulación bastante lenta entre Ventas, O'Donnell y la Avenida de América, y que se complica en la entrada al centro por Santa María de la Cabeza, con retenciones que llegan hasta la estación de Atocha, pasando por la Plaza de Carlos V. Y para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Van a encontrarse con dificultades ya en la Comunidad de Madrid, en la M40 entre Vallecas y Coslada, también en la zona de los túneles del Pardo. Hay circulación lenta en la entrada por la A6, la carretera de la Coruña en la Florida, en la 2 en la de Barcelona en Torrejón de Ardoz y en la 5 en la carretera de Extremadura, primero en Móstoles y luego en el entorno de Alcorcón. Pueden encontrarse también con algunos problemas a la hora de transitar por la provincia de Barcelona, por la B20, la ronda de Dalt, en la zona de Santa Coloma de Gramanet, en la retención de un par de kilómetros en la entrada a la capital. En la provincia de León, y como consecuencia de un accidente que se producía en la jornada de ayer, la AP66 tiene cortado un carril en la zona de los barrios de Luna, en ambos sentidos de la marcha, a la altura del kilómetro 97. Además, deben tener en cuenta los bancos de niebla que están dificultando la conducción, sobre todo ahora mismo en la sierra entre Segovia y Madrid, también en la provincia de Castellón, en el entorno de Segorbe. En estos puntos deben moderar la velocidad y sobre todo mantener la distancia de seguridad.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es La Mañana de Federico, es radio.
Seguimos en La Mañana, en Es Radio, y como todos los días a esta hora, con la ayuda de Laura Herrero y Vanessa Vallecillo, vamos a resumirles en 10 minutos lo que pasa. ¿Y qué pasa? Pues pasan pocas cosas nuevas, pero sin embargo cosas mucho más graves sobre los mismos asuntos. El caso Urdangarín se complica tremendamente. Primero, porque Hacienda ha entrado en liza. Dirán ustedes, pero no pagaban impuestos. No. Pero entonces esa sociedad sinónimo de lucro, no, como ellos decían que era sinónimo de lucro, Hacienda no los ha perseguido. Los ha mimado, los ha cuidado, los ha tenido entre algodones o entre paréntesis. Y al final, el fiscal anticorrupción ha obligado a Hacienda a levantar el velo, que aparte de un trance de las bodas antaño y ahora, y de las novicias, es en Hacienda empezar a investigar sociedades que se supone son benéficas y están hechas para beneficiar a los que montas esas sociedades y no pagar impuestos. Bueno, era evidente lo que era ANOS. Se denunció, no empezaron a robar antes, hace una década. No, es que en el 2006 el Mundo del Día de Baleares ya los denunció. Y no han tenido un momento los atareados inspectores de Zapatero y de Mariano para investigar esto que estaba a la vista. Bueno, tampoco han investigado a José Bono, cuya fortuna inmobiliaria pues no se sabe a cuánto asciende. Y de la otra pues ni les cuento. No, es que hay gente en España a la que no se investiga. No solo de la familia real, ¿eh? También de esos poderes fácticos que no se sabe cómo corrompen a los políticos, que a su vez corrompen a jueces, a inspectores de Hacienda, etcétera. Pero lo que publica hoy El Mundo, que es que Hacienda empiece a cumplir con su obligación, puede llevarse a la infanta por delante, ni bufetes ni bufetas. O sea, va a tocar a su regio papa indultarla. Digo, si la tratan como a las personas corrientes trata a Hacienda, es decir, a puntapiés. El comportamiento de Hacienda con los ciudadanos es, pues, bueno, ríanse ustedes de la Inquisición. En la Inquisición te podían romper un brazo, estos te rompen el ánimo para varios años. Por supuesto, sin ningún tipo de cautela ni de protección, con un despotismo y una arbitrariedad absolutos. Y como prueba el caso de la Agencia Tributaria de Barcelona, con una corrupción pues unida a la arbitrariedad. Cuanto más poder tienen y menos control, pues más pueden corromperse y se corrompen. Ustedes conocen muchos casos de inspectores de Hacienda que hayan sido reprimidos por la corrupción, tantos como jueces por el narcotráfico. Ninguno. Guardias civiles, policías caen periódicamente porque los cuerpos hacen limpia de los que en las aduanas o en otras cosas se corrompen. Está en la naturaleza humana, es normal, y al mismo tiempo lo que tiene que ser normal también es reprimir el delito. ¿Pero ustedes conocen algún caso de inspectores de Hacienda condenados por abusar del inspeccionado? Yo no conozco ninguno. Pero, amigo, qué cuidadito tienen con algunos. Por ejemplo, con Urdanga y con Cristina. Ahora, hoy pintan bastos.
Hacienda acepta la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y el Instituto NOS tendrá el mismo tratamiento tributario que cualquier empresa con ánimo de lucro. Se denomina levantar el velo y supone que la cuota defraudada aumente. De momento, Anticorrupción solo les acusa de dejar de pagar 240.000 euros en 2007, pero se calcula que la trama ocultó a Hacienda 5.400.000 euros. El Mundo revela que esta decisión afecta a NOS y también a Izón, donde figura la infanta Cristina.
El juez José Castro ha solicitado además la declaración de la renta del matrimonio de los últimos 10 años. A estas decisiones se suma la de una juez de Barcelona que ha aceptado la petición de Urdangarín de impedir a 7 editoras publicar, comentar u opinar sobre los correos íntimos de los duques de Palma. Urdangarín ha anunciado que presentará una demanda por vulneración a la intimidad contra estos medios y contra su ex socio Diego Torres. Rubalcaba se manifestaba así ayer en Telecinco sobre Corina y sobre la abdicación del rey.
Como ministro del Interior jamás tuve nada que ver con la señora Corina, jamás. Se ha dicho que tenía escoltas. No es verdad. Lo niego rotundamente. Por Interior, desde luego, no pasó.
No, usted por el Consejo presidente también lo tenía que saber.
Pues no. El rey merece confianza. Durante 35 años lo ha hecho bien. Démosle confianza sabiendo que va a pensar o que va a hacer aquello que crea que es mejor para España. Esa es mi posición.
Se le ha escapado. Dice jamás. Jaja. Podrías haberlo dejado en jaja. ¿Y si es la Guardia Real? Listillo, que te crees que nos caemos de un guindo. ¿Y si con cargo a los fondos reservados de Interior pagáis una escolta privada? Genio, que eres un pedazo de genio, de cara dura. Usted durante 35 años lo ha hecho bien. Caramba, pues con Corina lleva 9. Con Marta Gallá estuvo una década. Estas son las fijas.
y los negocios que se hacían alrededor. Y los negocios que directamente ha hecho Corina. Eso, señor Rubalcaba, lo de proclamarse asesora estratégica del Estado español en el New York Times, ¿a usted le parece que es hacerlo bien? ¿O usted está en yo te tapo a ti para que luego tú me tapes a mí? Nunca dijo nada del GAL, el rey. Gobierno cuyo portavoz y miembro prominente era Rubalcaba. Ni de la corrupción de Filesa, claro, ¿cómo va a hablar de la corrupción de Filesa? En fin, pero aparte de lo grotesco de ver a Rubalcaba dando lecciones de moral, el tío del 13M, el faisán de los faisanes, que debería estar en un establecimiento penitenciario condenado ya por colaboración con la banda armada ETA. Porque es él el responsable directo con Zapatero de que llamaran a los de la ETA. Ojo, que viene la policía con el juez Marlaska, la policía de verdad. Huyamos. Y huyeron. Este es Rubalcaba. Jaja, más. Jaja. Pero lo fundamental es, para lo que pueda ser la investigación, es lo de esta juez de Barcelona, que prohíbe informar y opinar sobre correos. Dice que personales de Urdangarín, lo he repetido antes y lo vuelvo a repetir ahora, en la corona todo lo personal es institucional. No se puede distinguir al rey de España de Juan Carlos de Borbón. Es que solo puede ser él. En fin. Esto volveremos sobre esto en la tertulia, pero 5,5 millones de euros, que se sepa, no se ha investigado, Hacienda no ha querido saber nada, no sea que se entere de algo, más lo que haya en paraísos fiscales, bueno, eso es de cárcel sí o sí. Pueden sacarse otra normativa, un cambio legal, como con otra persona muy próxima al rey, distinguido empresario y condenado en el Supremo en firme por estafa de 5,000 millones de pesetas. Pero esto tiene una pinta. Bueno, vamos a ver que si las jueces se muestran tan celosas de la intimidad del duque empalmado, pues yo no sé. El que debe presentar cuanto antes una demanda es Pipi Estrada, para que no hablen de sus intimidades y para que nadie opine de eso, pues solo faltaría. En fin, vamos con el Parlamento de Navarra, donde se ha producido una buena noticia y al mismo tiempo una mala. La buena es que Yolanda Barcina sigue en el poder pese a la puesta en marcha de esa maquinaria de reprobación. Otros llaman mociones de censura, que no sé cómo se dirá en el fuero amejorado navarro, pero lo peor es la postura del Partido Socialista, que está dispuesto a aliarse con el diablo y con los pistoleros y con quien sea menester para echar a la que han votado los navarros.
El Parlamento de Navarra ha rechazado la moción de censura contra Yolanda Barcina gracias a la abstención del PSOE, un voto que habrían tratado de recabar Bildu y Aralar, promotores de la moción. El Mundo revela que los socialistas navarros mantienen reuniones secretas con los proetarras. Fue la semana pasada cuando el líder de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, se reunió durante más de 2 horas con 2 de los representantes de Sortu. Se trata de Txelui Moreno y Fernando Barrena, que formó parte de la ilegalizada Herri Batasuna y que pasó 2 años en prisión por integración en banda terrorista.
Han ingresado en prisión 5 de los 6 detenidos por el robo en noviembre de 2011 de 200 kilos de droga en el depósito del puerto de Málaga, donde se guardan los alijos intervenidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Uno de los detenidos es el conocido como el Niño Sáez, que lidera una banda de aluniceros responsable de robos en joyerías de Madrid. La operación sigue abierta y precisamente ayer Jorge Fernández Díaz anunció que antes de que acabe este año Interior quemará casi toda la droga almacenada en depósitos policiales e instalaciones que en los últimos años han sido objeto de varios robos. Para ello, se incrementarán en 2 los centros de destrucción de sustancias estupefacientes, que pasarán a ser 4 en toda España, y se reducirá a 20 el número de depósitos de droga.
Y ustedes pensarán, como pienso yo, ¿y por qué hay que esperar hasta final de año? Estamos en abril. ¿Qué cuesta empezar a quemar? Nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que quieren que la policía más corrompida se vaya ya con el trinque? Porque estos que robaron en Málaga no robaron solos. No nos harán creer que estaba al tanto el alunicero de Madrid de la droga que había en el puerto de Málaga. Porque es que no nos lo creemos. ¿Y para cuándo detienen a alguien en lo de Sevilla? Jefatura Superior de Policía de Sevilla, calabozos. Detenidos más de media docena de narcotraficantes después de una operación de 2 años, incluyendo que se jugasen la vida policías infiltrados en una banda narcotraficante y criminal. No solamente robaron la droga, sino que encima dejaron para falsificar las pruebas harina y polvos de talco. ¿Y qué? Nada. Nada. Y dice que a final de año. No, déjalo a final de la legislatura, total. Fíjate, los aluniceros ahora dedicados a la droga, pues ya no romperán escaparates y tal. En fin. Y mientras tanto, por último, algo que vamos a ver si continúa investigándose, pero en serio. La corrupción en Marbella. Que no era en Marbella. Era en la Costa del Sol y en zonas más alejadas, como el Levante español o Madrid, donde la Testaferro de Roca conseguía recalificaciones de edificios singulares gracias a la amistad que Sabella Testaferro tenía con un político madrileño llamado Alberto.
La Audiencia Nacional inicia hoy la vista por el caso Saqueo 2, el último proceso abierto por la corrupción marbellí con Jesús Gil en el gobierno. El próximo jueves se sentarán en el banquillo Julián Muñoz y Juan Antonio Roca. Se investiga el desvío de más de 141 millones de euros del Ayuntamiento a sociedades municipales, la actividad de 6 de esas sociedades y la ocultación de 21 cuentas bancarias. En total, 36 personas, entre ellos 23 concejales, trabajadores municipales y empresarios, prestarán declaración. La Fiscalía pide para todos ellos 285 años de prisión.
Bien, pues vamos a acercarnos a la prensa económica, como siempre, con la Caixa.